Hemos llamado a las 7 de la mañana, 9 minutos, al doctor Clemente del Valle, el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, que es donde se consignarán los 6.4, casi 5 billones de pesos antes de que termine el presente mes de enero, como consecuencia de la operación realizada ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, en virtud de la cual el Estado vendió su participación, lo que tenía el Estado colombiano, en la generadora de energía Isagen. Doctor Clemente del Valle Borraes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo está?
Uno de los hombres más ricos en este comienzo de año, ¿no? Bueno, por lo menos la institución.
Sí, muchas gracias. Creo que ha sido una operación muy importante para el país.
A ver, ¿esos dineros se consignan en dólares, entran en pesos? ¿Qué pasa ahí?
Mire, los recursos, el gobierno, eso entra primero al Tesoro, digamos, y es el Tesoro quien está trasladando los recursos al Fondes. Entiendo que los recursos van a ser trasladados ya en pesos al Fondes, aunque el gobierno, aunque la decisión todavía está sujeta al comprador, él tiene unos días todavía antes del 27 de enero para definir en qué moneda, si en dólares o en pesos, va a consignar los recursos. Entonces, en este momento yo no le podría precisar, pero claramente al Fondes irá pasando en pesos.
Claro, pero en caso de entrar en dólares, ¿sería a la Tesorería General de la Nación?
Sí, que es quien primero recibe los recursos y después la Tesorería lo va trasladando al Fondes, que es el Fondo Especializado en Infraestructura.
Claro, pero ¿realmente quién es el que resuelve el girador, si lo hace en pesos o lo hace en dólares a su conveniencia?
Es el comprador.
Es el comprador. ¿Y qué le conviene más al país, que sea en dólares o que sea en pesos?
Pues eso ya es una pregunta más macroeconómica, pero yo creo que el país en este momento, con tasas de cambio tan devaluadas, pues le puede convenir que esos recursos se vayan monetizando a pesos.
Claro, se lo pregunto es porque con la volatilidad que tiene en este momento el dólar y seguramente al alza por el derrumbamiento adicional que están teniendo los precios internacionales del crudo, y la economía china y todo lo que conocemos de la macroeconomía, nos convendría más en dólares, porque en la medida en que esos dólares se monetizaran, podrían contribuir, aunque sea temporalmente, a una disminución en el valor de la divisa, es decir, en favor de la revaluación, aunque sea mínima, del peso colombiano.
De acuerdo. De acuerdo.
Ahora, ¿quién decide cuándo salen de la Tesorería, en qué proporción y hacia qué proyectos, hacia la Financiera de Desarrollo Nacional?
El gobierno ha decidido que estos recursos serían canalizados a través de dos mecanismos que tiene la Financiera de Desarrollo Nacional para canalizar los recursos al sector de infraestructura. Por un lado, ampliando el patrimonio técnico de la financiera, algo que de pronto muchos no saben, pues la financiera sí tiene un patrimonio pequeño, digamos, de solamente 660 mil millones, que para el tamaño de proyectos y para la cantidad de proyectos realmente es un patrimonio muy pequeño. Por eso el gobierno tomó la decisión de que una parte importante de esos recursos van a ir a ampliar el patrimonio técnico. Eso tiene dos beneficios adicionales. Uno es que usted los puede ampliar, se puede multiplicar eso. ¿Cómo lo multiplica? Lo multiplica en el sentido de que una institución financiera, como cualquier banco, como cualquier corporación financiera que somos nosotros, al tener un patrimonio más grande, eso nos permite apalancarnos más. Digamos, una institución como nosotros nos podemos apalancar en una forma muy conservadora 4 o 5 veces a nuestro patrimonio técnico. Entonces, si a mí me entran, por decir un ejemplo, 3 billones de esos recursos como patrimonio técnico, pues yo puedo apalancarlos 4 o 5 veces, lo puedo convertir, puedo recoger 2 o 15 billones más como endeudamiento de la financiera y poderle prestar al sector de la infraestructura, pues esos 3 más esos 12 o 15 billones adicionales. Entonces eso es lo que permite multiplicar estos recursos. Y como nosotros adicionalmente, la forma que operamos, Darío, es que nosotros no realmente no competimos con los bancos. Nosotros lo que apoyamos que los bancos y el mercado de capitales entren a los proyectos. La forma que nosotros colocamos, el tipo de productos que nosotros damos, lo que le da es más confianza al mercado de deuda de los bancos. bancos y del mercado de capitales, entonces eso permite aún lograr un efecto movilizador aún mayor. Esa es la forma, digamos, de tener un mayor impacto posible de estos recursos.
Óigame, ¿a qué tasa de interés van a prestar ustedes a los consorcios internacionales que se ganaron las licitaciones de las 4G, de las llamadas autopistas de doble calzada 4G, y en qué términos, a qué plazo, doctor Clemente del Valle?
Mire, nosotros estamos operando, por ejemplo, los créditos de largo plazo nuestros están en tasas de mercado. Nosotros estamos precisamente con los bancos porque nosotros, como no podemos llegar sin un porcentaje del proyecto, nos obliga a que nosotros operemos en muy alineados con el mercado. En este momento, las primeras operaciones que ya se han venido haciendo, digamos, para los primeros 6 cierres financieros de la 4G, las tasas han estado más o menos alrededor de 10,7 y medio. Plazos entre 18 y 20 años, Darío.
O sea, doctor Clemente del Valle, ¿serán tasas de mercado para obras de infraestructura, créditos de mediano y largo plazo?
Sí, fundamentalmente son recursos de largo plazo, que es donde más se necesitan para estos proyectos, que son concesiones, como usted sabe, de 25 a 30 años, y son en condiciones de mercado. Digamos, nosotros, y esto quiero ser muy claro, ha habido alguna mala información de que nosotros íbamos a subsidiar tasas, que íbamos a regalar recursos. Eso es muy claro, que la financiera opera en condiciones de mercado. Y entra precisamente porque nosotros tenemos accionistas a los cuales tenemos que generar una rentabilidad. Nosotros no podemos salir a regalar o a subsidiar recursos.
¿Qué garantías van a exigir ustedes para cada crédito concedido en materia de infraestructura? Porque no pueden prestar para nada diferente a la infraestructura.
¿Qué garantías en términos de en qué sentido se refiere usted?
Claro, porque a mí un banco me presta para comprar una casa, pues yo tengo que hipotecarle la casa. Si a mí me prestan para comprar un avión, pues yo tengo que responder con una póliza de cumplimiento o con bienes, con activos.
Sí, Darío, una cosa que es muy importante acá, aquí hay un cambio muy importante en la forma de financiar infraestructura en Colombia. Tradicionalmente, digamos, en las últimas décadas en Colombia, que no hacíamos muchos proyectos, y los pocos proyectos que hacíamos grandes eran en buena medida financiados con fuentes internacionales. La modalidad que aquí se utilizaba era una modalidad más tradicional de financiación corporativa, que es la financiación como la que usted dice, con garantías, avales, una cantidad de respaldos que tenían que hacer quienes pedían el crédito. Estos proyectos, como los hace el resto del mundo, así se financia la infraestructura en el mundo, exige que el financiador tome el riesgo del proyecto. O sea, básicamente su principal fuente de pago son los flujos del proyecto. ¿Eso qué exige? Exige un análisis muchísimo más meticuloso y detallado del proyecto. Exige unos contratos donde claramente se establecen muy claro las responsabilidades de cada una de las partes, cuál es la responsabilidad del constructor, la responsabilidad del concesionario. Y eso hace realmente mucho más exigente la negociación de un contrato como este. Por eso se tomó la decisión de que se requería una institución especializada en infraestructura. Esa fue una de las decisiones importantes que yo creo que tomó el gobierno cuando decide crear la financiera, y no solamente crear la financiera como una institución especializada, sino además buscar socios, como son las dos multilaterales, la IFC y la CAF, instituciones con una enorme experiencia en la financiación de infraestructura, que trajeran y nos apoyaran en fortalecer el know-how especializado en infraestructura. Porque nosotros teníamos que impulsar, apoyar y liderar al interior del sistema financiero. Entonces, nosotros nos garantizamos fundamentalmente con el flujo de los proyectos.
Óigame, doctor Clemente del Valle, ¿cuántos proyectos en total se podrán financiar con esos recursos de 6.49 billones de pesos? ¿Y cuánto vale la totalidad del programa de las 4G?
Bien, la totalidad del programa está alrededor de unos 50 billones. Cuando usted suma los 22 proyectos de origen público, o sea que son la primera, segunda y tercera ola, y suma alrededor de unas 25 iniciativas privadas que hacen parte del programa. Entonces estamos hablando de cerca de unos 50 billones. Sin embargo, nosotros esperamos que lo que se beneficie de esto no es solamente, digamos, proyectos de la 4G, sino también se puedan beneficiar proyectos que por ejemplo, los proyectos que tiene la ciudad de Bogotá, todas las vías de acceso, la LO, muchos de los proyectos que tiene la ciudad de Medellín, Barranquilla, más de la ciudad.
Oye, pero es que eso no alcanza para nada. O sea, si son 50 billones, sin mencionar lo de Bogotá o los proyectos que presenten a otras capitales del país, y saber que apenas entran 6.49 billones, pues esa platica no rinde.
Pues mire, aquí está, en eso radica la modalidad de operación a través de la financiera. Como yo le expliqué, Darío, nosotros ese recurso, al entrar a nuestro patrimonio, nosotros lo podemos multiplicar. A nosotros poder apalancarnos contra ese patrimonio, yo esos mismos, por decir, si digamos que los 6 billones entraran a patrimonio técnico, pues yo los puedo volver 24, 30 billones, digamos, en términos de que yo puedo financiarme, endeudarme contra ese patrimonio y poder prestar más. Pero adicionalmente, la forma que nosotros estamos apoyando los proyectos es precisamente a través de garantías o de líneas de liquidez o de operaciones que permiten atraer a otros bancos y al mercado de capitales a que participe. Entonces, eso adicionalmente implica una movilización de por lo menos 3 o 4 veces. Entonces, usted empieza a multiplicar el impacto a través de la forma en que nosotros intervenimos. Por eso es que esos recursos bien utilizados y a través de esa modalidad, pues pueden tener ese efecto multiplicador tan amplio.
Señor Del Valle, ¿quiénes son los socios de la FDN y por qué se escogió a Sumitomo como ser parte de este grupo de entidades que respaldan a la FDN y que manejan tantos recursos mundiales?
Pero en este momento, los accionistas, el accionista principal es el gobierno nacional con el 67%. Cuando el gobierno tomó la decisión de abrir la participación accionaria de la financiera, la primera decisión que tomó el gobierno es que iba a invitar a las multilaterales, porque necesitaban unas instituciones que no solamente trajeran el know-how de infraestructura, sino además le trajeran al gobierno la posibilidad de generar los mejores estándares de gobierno corporativo para la institución. Entonces invitó a la IFC, que es el vaso privado del Banco Mundial, y a la CAF. El BID no, porque el BID en ese momento, y yo espero que sea el futuro, pero el BID en ese momento no tenía el vehículo, como lo tiene la CAF y lo tiene el Banco Mundial, para poder invertir en un banco de desarrollo como nosotros. Entonces, estas dos instituciones fueron los primeros dos accionistas que entraron a la financiera. Sin embargo, como parte de la negociación con el Banco Mundial, con la Corporación Financiera Internacional, ellos solicitaron que ellos querían, la IFC quería involucrar un banco internacional, un banco internacional que tuviera la mayor experiencia en la infraestructura, en financiación de infraestructura en el mundo. Entonces ellos condicionaron, digamos, su participación a ellos buscar y ellos poder vender una parte de su participación a un banco internacional con amplia experiencia. Ellos son los que invitan
a
Sumitomo a participar.
Sí. Señor Del Valle, eso significa que Sumitomo nos va a prestar dinero para este tipo de infraestructura que vamos a construir en el país. O sea, ¿va a ser juez y parte o en eso hay algún tipo de limitación?
No es juez y parte, porque es que ellos tienen una participación pequeña en la financiera. Ellos tienen el 8% de la financiera, por lo que fundamentalmente está la razón por la cual la Corporación Financiera los invitó y les vendió ese 8% de su participación, era precisamente porque ellos tenían una amplia experiencia en un know-how. Ellos querían que ese know-how de infraestructura también pudiera beneficiarse la financiera de ese know-how. Sin embargo, el Sumitomo, como otros bancos internacionales, estaban muy interesados también en financiar ellos directamente la infraestructura también a través de operaciones que están haciendo. Entonces, son dos formas diferentes de participar, la CAF, el BID, el Banco Mundial, todos ellos están también ofreciendo recursos de financiación a los proyectos, no obstante ser también accionistas de la financiera. Ahí no hay un conflicto entre esos dos objetivos, dado que los dos quieren ayudar a financiar proyectos de infraestructura en Colombia.
Doctor Clemente Del Valle, finalmente preguntarle, como quiera, que el 67% del patrimonio de la financiera de desarrollo nacional, FDN, es del Estado colombiano. ¿Quién vigila las operaciones, los créditos, las autorizaciones, las garantías, las condiciones, precisamente en favor de esta financiera, que se van a extender, que se van a entregar a particulares, a terceros, a multinacionales y también a consorcios donde hay participación nacional para obras de infraestructura?
Mire, eso es un tema muy importante, Darío, gracias por la pregunta. Uno de los temas que más le preocupó al gobierno cuando decidió que la Financiera de Desarrollo Nacional como Banco de Desarrollo fuera banco de primer piso era garantizar no repetir las equivocaciones, los errores que se cometieron con instituciones como la IFC o el Banco Central, como el IFI o el Banco Central Hipotecario, que fueron bancos que por su control por parte del gobierno en algún momento terminaron siendo manipulados y terminaron haciendo inversiones de tipo político o hicieron decisiones equivocadas, digamos, porque no había suficiente, digamos, independencia en las decisiones que se tomaban de cuál era el proyecto que se debía financiar y por qué un proyecto no se debía financiar. Por eso el gobierno cuando invita a la IFC e invita a la CAF a ser accionistas con el gobierno, ese fue uno de sus principales objetivos, fortalecer el gobierno corporativo de la institución, buscando precisamente la independencia de la institución para que haga la tarea profesionalmente. Por eso la Junta Directiva de la institución hoy, y eso es parte del acuerdo de accionistas que se firmó entre el gobierno y los nuevos accionistas, la Junta es mayoritariamente independiente, o sea, los 9 miembros de Junta, solo hay 3 representantes del gobierno y 6 independientes. El presidente de la Junta es un miembro independiente y adicionalmente, como parte del acuerdo de accionistas, se requiere que al menos una de las 2 multilaterales, su representante en la Junta, vote a favor de la operación de crédito de inversiones para poder ser aprobada por la Junta. Entonces ese es el primer gran filtro, Darío, el de tener una Junta independiente, una Junta profesional, donde no prosperan, digamos, las influencias políticas, sino lo que prospera es que el proyecto esté bien armado, el proyecto esté bien estudiado. Lo segundo es tener un equipo especializado como es el que se ha ido construyendo para la financiera, un equipo con experiencia, el equipo de crédito y de originación, personas que vienen del sector financiero colombiano, con mucha experiencia en infraestructura. Y por último le diría, obviamente hay otros entes de supervisión, está la superintendencia financiera que nos supervisa, y está la Contraloría que por nosotros tener capital público también hace una supervisión de del trabajo que nosotros hacemos. Entonces la financiera tiene toda una serie de filtros adecuados para garantizar que esto se hace en forma correcta.
Gracias al doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, que recibirá antes de que termine el mes, pues una parte de los 6.49 billones de pesos del nuevo dueño de Isagen. Pero esa plata entrará primero a la Tesorería General de la Nación y paulatinamente se la irá trasladando en la medida en que ya vaya siendo requerida por los constructores, porque es dinero solo para infraestructura, con una vigilancia bastante rigurosa, con participación de representantes de la CAF, del Banco Mundial y de un banco privado que tiene experiencia en contratación internacional. 727 en Caracol.